Bien, el tema ya lo anunció José Luis, el vicario general, la adoración eucarística en el contexto de la reforma litúrgica del Vaticano II. Con esta celebración eucarística entramos en lo más nuclear del misterio de Cristo y de la vida de la Iglesia. En la Eucaristía se contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, la fuente y la cumbre de la vida y de la misión de la misma. La Eucaristía es misterio, presencia y comunión de Dios por parte del hombre, para que éste, en el seno de la comunidad, proclame sus maravillas de gracia sin fin y tenga alimento y gracia para hacer su camino. La Eucaristía es para celebrar y adorar. Tanto en la Santa Misa, una vez que Cristo resucitado se hace acontecimiento por la eucaristización o cambio sustancial realizado por el Espíritu Santo del pan y vino en el cuerpo y la sangre del Señor, como en las especies eucarísticas reservadas en el Sagrario. Por tanto, es muy importante el unir la adoración al Santísimo con el sacrificio de la misa. La una debe llevar a la otra y la Eucaristía misa es la que hace posible la adoración eucarística. La celebración de la Eucaristía no sería algo acabado si no fuera precedida y seguida de la adoración de la persona del resucitado presente realmente en el Sagrario, mientras tales especies se conservan para el alimento espiritual de enfermos y moribundos y para ser confidente de cada cristiano y la comunidad creyente. Los santos y la comunidad cristiana han madurado muchas de sus actitudes e iluminado muchas decisiones al calor del Cristo resucitado y vivo en el Sagrario. En momentos en que no se valora del todo lo que significa la presencia personal y permanente del Dios con nosotros en el Sagrario, interesa mucho profundizar el tema de la adoración a la luz de la reforma emanada del Concilio Vaticano II. La luz brota de las premisas contenidas en los documentos conciliares, en las directrices de los organismos de la reforma y los libros litúrgicos, fruto granado de la misma. Así la Eucaristía será valorada en todo su ser, en la preparación a la celebración de la Santa Misa, en su celebración, en la adoración de las especies eucarísticas y en la vida entera robustecida por la Eucaristía, celebrada y adorada. Vamos a tratar el tema de la adoración con cierta brevedad. Y primero nos fijamos en los presupuestos de la adoración fuera de la misa. La adoración por excelencia ha sido la que ha tenido lugar por Cristo en el Espíritu Santo, al Padre, en el misterio pascual. La adoración culminante es la que ha hecho Jesucristo en su misterio pascual, en el cual rindió culto perfecto al Padre. Y por tanto, lo adoró con toda la profundidad humana posible. Jesús, por su obediencia al Padre hasta la muerte de cruz, ha ofrecido la adoración perfecta que Dios deseaba recibir del hombre. La Eucaristía, como sacramento del sacrificio pascual de Cristo y de la Iglesia al Padre, es también sacramento de adoración de Cristo-Iglesia, es decir, la adoración que nosotros continuamos hoy con Cristo y hacia Cristo, pues esa adoración la realizó también Jesucristo en su vida y por eso la quiere realizar también la Iglesia hoy. La presencia del misterio pascual en la Eucaristía es fundamento de la adoración a Cristo el Señor. Se trata de una presencia real y sacramental bajo las especies eucarísticas. Presencia real quiere decir que, aunque yo no lo piense, está allí. Aunque yo no lo crea, está allí. Y presencia sacramental quiere decir también que es a través de los signos, pero son signos que producen el efecto que significan. Por tanto, una presencia real y una presencia sacramental bajo las especies eucarísticas. Jesús está presente en toda la celebración eucarística como aquel que tiene siempre la voluntad de entregarse y ofrecerse por la salvación de los hombres y la remisión de los pecados. Es decir, está, pero está en actitud de ofrecer, de oferta, de ofrenda al Padre de nuevo por todos nosotros. En la Eucaristía está presente el sacrificio del Cristo Pascual, viviente y operante en la Iglesia. El Cristo Pascual está en alabanza e intercesión perenne ante el Padre por nosotros. Es decir, que al mismo tiempo que está en el Sagrario, también resucitado, está presente en el cielo prestando esa adoración a Dios Padre. Como lo dice la carta a los Hebreos 7:25. Y se hace presente de este modo en la Eucaristía. Por ello, la Eucaristía no es simplemente una referencia a la persona de Cristo, sino su misma persona viviente, operante, orientada al Padre y en donación salvífica para los hombres. Por tanto, es una presencia real, es una presencia viva, es una presencia que tiene un dinamismo, que busca contactar con las personas y orientada al Padre y en donación salvífica para los hombres, con la fuerza de su resurrección comunicadora del Espíritu. Esta es la presencia eucarística de Cristo. Así como el reconocimiento y la adoración del Señor resucitado en las apariciones transformó a las mujeres, a los discípulos y a la Iglesia por el paso de la increencia a la fe, los transformó en anunciadores del gran acontecimiento de la salvación, así debe hacerse hoy, pues la Eucaristía es Cristo transfigurado que hace realidad sus apariciones en nuestro mundo. Es decir, en el caso de las apariciones después de la resurrección, Jesús cambió el corazón de sus discípulos y de muchas personas. Bueno, pues hoy también esta presencia de Jesucristo en el Sagrario, presencia sacramental, presencia viva, presencia operante, presencia que se ofrece y que busca la relación personal, quiere producir los mismos frutos que produjo entonces. La Eucaristía es el sacramento de la forma permanente de la aparición pascual. Es una forma de estar presente, resucitado y vivo a través de las especies sacramentales. En la Eucaristía se cumple la fidelidad de la promesa de Jesús hecha a sus discípulos. Volveré a vosotros, volveré a veros y se alegrará vuestro corazón y nadie os podrá quitar vuestra alegría. Pues esto se cumple también, son frases tomadas de Juan 14, 18, 28, pues esto se cumple también hoy respecto de la presencia sacramental en el Sagrario. Se trata de una presencia real, real, sustancial, que se apoya en las especies del pan y el vino, y por eminencia, hay otras presencias reales y sacramentales en la liturgia, la presencia en la palabra de Dios, la presencia en el sacerdote, la presencia en los sacramentos, pero esta es una presencia real por eminencia, pero ordenada a alimentar la vida de los cristianos. ¿Por qué presencia por eminencia? Porque en las otras presencias Cristo está presente mientras dura la acción, la Eucaristía, o mientras dura la predicación de la palabra, o mientras el sacerdote realiza el sacramento. En este caso, mientras las especies eucarísticas permanezcan, y permanezcan sin corromperse, pues Jesucristo está ahí. Por ello, es una presencia interpersonal. El Cristo glorioso, presente a través de la sacramentalidad del pan consagrado, quiere entrar en comunión profunda y transformante con el que le adora y le recibe en sí. Es decir, hay un dinamismo, una intención, un propósito, una voluntad de ese Cristo resucitado de encontrarse con la persona o con la comunidad. Y mientras eso no sucede, la presencia, digamos, no es una presencia totalmente realizada. Cristo está presente realmente en las especies consagradas como ofrenda, como presencia personal ofrecida, presencia oblativa, que debe ser aceptada y acogida por el fiel. Por tanto, mientras esa presencia no sea reconocida y aceptada por el fiel, digamos que le falta algo de su finalidad. Solo cuando es acogida la presencia ofrecida, se convierte en presencia recíproca. En esto consiste el fin mismo de la Eucaristía. Por tanto, la Eucaristía busca esta presencia recíproca. Y por tanto, solamente llega a su plenitud cuando un tú, que es Jesucristo, encuentra con un yo, que es la otra persona. La fe en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía urge y fundamenta la adoración del creyente y de la Iglesia a Cristo el Señor. Por la fuerza del Espíritu Santo, el Cristo Pascual está presente en la Eucaristía. También es muy importante ver la relación que existe entre el Cristo Eucarístico y el Espíritu Santo. Es decir, la consagración tiene lugar también por la fuerza del Espíritu Santo a través de la epíclesis, a través de esa oración que hace descender al Espíritu Santo, que transforma el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Bien, por la fuerza del Espíritu Santo, el Cristo Pascual está presente en la Eucaristía, no como en un trono, sino como víctima pascual que se nos da para que participemos en el sacrificio de la nueva alianza, que es vida para todos nosotros. Es decir, Él está ofreciendo lo que ha ofrecido en la cruz y lo que eternamente está siendo ofrecido a todos los hombres. Asimismo, como víctima pascual, víctima que ha resucitado, que ha vencido a la muerte, pero que es vida y que es vida en abundancia. La meta de la presencia real y de la consiguiente adoración es la participación en el sacrificio existencial de Cristo. Entonces, nosotros no debemos contentarnos simplemente con estar al lado del Cristo resucitado en el Sagrario, sino que esa presencia real debe llevar también consigo la participación en su sacrificio existencial, en esa entrega que Él está haciendo de sí mismo y que sigue haciendo para siempre. Y esa entrega la realiza por el Espíritu. La adoración eucarística auténtica es adoración en espíritu y en verdad, que lo podríamos traducir presencia dinamizada por el Espíritu Santo y presencia, pues, que contiene al Verbo de Dios. Por tanto, espíritu y verdad sería lo mismo que decir Espíritu Santo y Cristo verdad. Y por consiguiente, comunión con la misma adoración al mismo Cristo presente en su misterio pascual, misterio de adoración. Juan Pablo II, en la Dominice Cene, afirma que en su anonadamiento voluntario, agradable al Padre y glorificado con la resurrección, lo que al ser celebrado sacramentalmente junto con la resurrección nos lleva a la adoración del Redentor, que se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Es decir, en la reserva eucarística, de alguna forma, también Jesús está entregándose en esa muerte y en esa muerte humillante de cruz. La adoración no es fin en sí mismo. Fíjese que esto es importante. La adoración no es fin en sí misma. Se ordena a la comunión con Cristo en su misterio pascual de muerte y resurrección. Es decir, la adoración siempre termina o debería terminar en la comunión, en todos los sentidos. Cuando decimos comunión es en los sentimientos, en las actitudes del Cristo que está ahí presente. Y también la adoración, si no lleva en la Eucaristía a la comunión, pues habrá que preguntarse qué pasa. Es decir, unos adoradores de la Eucaristía que no coman el cuerpo y la sangre sacrificada del Señor, pues algo pasa, ¿eh? Por tanto, las dos cosas. Tiene por finalidad la adoración nuestra plena configuración con Cristo, ¿eh? Por tanto, también la adoración busca o pretende configurar más a la persona que adora con Cristo. Así lo decía Pablo, ya no vivo yo, pues es Cristo el que vive en mí. Así la adoración eucarística se convertirá de veras en adoración en Cristo, adoración en espíritu y en verdad, anticipo de la presencia y de la adoración escatológica del cielo. Es decir, nuestra adoración aquí en la tierra tiene una culminación que es la adoración que realiza Jesucristo al Padre en el cielo y con él los bienaventurados. Esto es posible gracias al Espíritu Santo mediante las dos epíclesis de la plegaria eucarística, pero en general es siempre él el que nos introduce en el misterio de Cristo y nos lo hace reconocer como nuestro Dios y Señor. Bien, en toda Eucaristía, en las plegarias eucarísticas, pues hay siempre una epíclesis sobre los dones, cuando el sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino, pidiendo el descenso del Espíritu Santo para consagrar en el cuerpo y la sangre del Señor, la primera epíclesis, y una segunda epíclesis que está más orientada a la Iglesia, ¿eh? Y entonces es pedir el descenso del Espíritu Santo para que cuantos reciben el cuerpo y la sangre del Señor sean uno como el Padre en Cristo es uno. Y entonces esa finalidad es la Iglesia. Por tanto, la epíclesis, por una parte, es el descenso del Espíritu Santo que hace presente a Jesucristo en sacrificio, en ofrenda, y por otra parte es el descenso sobre el del Espíritu Santo sobre los fieles para que ellos, unidos por ese mismo Espíritu, sean un solo cuerpo y un solo Espíritu, es decir, la Iglesia. Por tanto, la finalidad fundamental de la segunda epíclesis es construir la Iglesia. Por eso podemos decir, la Iglesia hace la Eucaristía, pero la Eucaristía también construye o hace a la Iglesia. Eso se deduce de las epíclesis. La virtud del Espíritu Santo es quien nos permite comprender en qué consiste la presencia real de Jesucristo entre nosotros y al final de su Pascua, y el final de su Pascua. Es una presencia espiritual hecha posible en toda su realidad por el Espíritu Santo. Es la presencia del Señor glorificado con su cuerpo humano, nacido de la Virgen María, pero convertido por el poder del Espíritu Santo en cuerpo transfigurado, cuerpo penetrado por la vida del Espíritu Santo, neumático. Acudimos, por ejemplo, a 1 Corintios 15:45, un cuerpo capaz de restablecer la comunión definitiva entre Dios y los hombres. Por tanto, todo esto lleva consigo la adoración eucarística. y segundo, la adoración eucarística en la celebración y fuera de ella. Los estudiosos del tema de la adoración eucarística distinguen entre lo que tiene lugar durante la Eucaristía, la celebración, y fuera de ella. No podemos detenernos en la primera. Simplificando mucho, destaquemos que la adoración debe impregnar la participación en el sacrificio eucarístico y en la comunión. Es decir, la Eucaristía debe llevar consigo también, por nuestra parte, adorar a ese Cristo muerto y resucitado. Desde que Jesucristo se hace presente en el altar del sacrificio, el Salvador pide que se le adore. Sin tal adoración, el sacrificio no podría ser reconocido en su sublimidad y el banquete de comunión no podría adquirir todo su valor. Sin este sentido de contemplación y adoración de Cristo presente en sus misterios, la celebración eucarística pierde algo de su realidad sustancial para convertirse en una manifestación de masas o grupos propios del paganismo contemporáneo. Al mismo tiempo, difícilmente se encontrará justificación para promover la adoración fuera de la misa. Es decir, si durante la Eucaristía los cristianos que participamos en ella no llegamos a esa adoración, no profundizamos en el tema de adorar a Jesucristo, y habría alguna cosa que decir en este sentido, por ejemplo, yo creo que estamos perdiendo la postura de rodillas, que hay mucha gente que no se arrodilla ya a la consagración. La Iglesia pide ponerse de rodillas, y cuando no se puede, por razones que pone ahí la ordenación general, pues por lo menos hay que hacer dos inclinaciones de cabeza, cuando el sacerdote hace la genuflexión. Bueno, pues ese es simplemente un signo de la actitud de adoración que tenemos que tener también durante la misa. Si no lo conseguimos en la misa, difícilmente lo podremos realizar en la adoración fuera de la misa. Las formas eucarísticas guardadas en el sagrario son testimonio de que allí se ha celebrado la divina liturgia, es decir, la Eucaristía, el memorial del Señor o la celebración de la Santa Misa. Es decir, las especies eucarísticas consagradas brotan de la Eucaristía. Si no hubiera celebración de la misa, no habría adoración. Ella es el centro del culto cristiano, la Eucaristía. En ella Cristo se hace nuestro mediador y a través de nosotros su cuerpo expresa al Padre su adoración final. Su adoración filial. La Iglesia se une a la adoración de Cristo en el corazón mismo de la liturgia sacrificial que se actúa en la celebración de la misa, ¿no? Por tanto, destacar que es muy importante que la adoración comience y se profundice en la celebración de la misa y, por tanto, después se extenderá afuera de la misa. La adoración fuera de la misa. Todos los demás actos, tiempos de adoración y contemplación han de considerarse como derivación de la adoración que tiene su centro en la Eucaristía y como preparación a la misma. La adoración eucarística vista en su auténtica línea y perspectiva es una actuación de la espiritualidad que brota del sacrificio de la Eucaristía. Del sacrificio de la Eucaristía brota también esa espiritualidad de la adoración. Veamos a continuación qué dimensiones comporta la adoración fuera de la misa o bajo qué líneas de espiritualidad puede profundizarse. Primero, como mistagogía del misterio pascual celebrado. Mistagogía es una palabra que significa entrar en el misterio, conducir a alguien al misterio. Por misterio aquí entendemos Jesucristo, la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Reiterando lo dicho inmediatamente antes, destaquemos que el memorial del misterio pascual que se actualiza en la celebración eucarística debe iluminar todas las formas y tiempos de adoración fuera de la misa. Todas estas formas deben preparar o prolongar la celebración eucarística. Por tanto, la adoración en el sagrario, la adoración después de la misa, debe impregnarse de los sentimientos de la Eucaristía. Esto evitará los desenfoques e incluso exageraciones que se dieron en el pasado en el culto eucarístico fuera de la misa, como por ejemplo momentos en los cuales lo principal era contemplar la sagrada forma que el sacerdote sostenía en sus manos durante largo tiempo. Y eso terminaba sustituyendo a la comunión. Bueno, pues es una equivocación. Es decir, Jesucristo, sobre todo en la Eucaristía, viene a nosotros para alimentar nuestra vida. Después de alimentarla, pues también adorarle. Pero no es lo más importante, pues adorarle y después olvidarle en la comunión, ¿no? Bien. La reforma impulsada por el Concilio Vaticano II tuvo como una de las tareas propias el restablecer un sano equilibrio entre los diversos aspectos del misterio eucarístico. El Concilio Vaticano II quiso eso, que la Eucaristía fuera valorada en todos sus elementos, como misterio pascual, como sacrificio, como ofrenda, como memorial de la pasión del Señor, etc. Todos esos aspectos hay que equilibrarlos. Es en el contexto de los aspectos sustanciales donde ha de entenderse más perfectamente la adoración eucarística fuera de la misa. La relación entre celebración y culto eucarístico queda bien reflejada en un documento que vio la luz hace más de 20 años del episcopado italiano con motivo de la fiesta de Pentecostés. Decían así, si por una parte la presencia permanente de Cristo en el sacramento lleva a honrar con el culto eucarístico el misterio del cuerpo y de la sangre del Señor, por otra, recuerda la exigencia de una participación cada vez más verdadera en la misa y de una vida que por la comunión en el sacrificio eucarístico se entrega y se consuma por el amor a los hermanos. Es decir, la presencia sacramental de Cristo reclama, primero, el culto de adoración y alabanza a las especies eucarísticas. Segundo, la exigencia de una participación más intensa en la misa. Y tercero, y una vida que, fortalecida por la comunión eucarística, se entrega y se destroza por amor al prójimo. Es decir, tres aspectos fundamentales. Primero, el adorar y alabar las especies eucarísticas. Segundo, participar mejor en la misa. Si soy adorador, tengo que participar mucho mejor y más intensamente en la Eucaristía. Y tercero, tengo que vivir una vida entregada y ofrecida a los fieles. Perdón. Bien, la adoración fuera de la misa aparece entonces como una mistagogía, es decir, la adoración nos mete en el misterio de la Eucaristía, ¿no? La adoración fuera de la misa aparece entonces como una mistagogía, camino y acción adecuada para entrar en el misterio, para asimilar la Pascua que ha tenido lugar en la celebración eucarística en cuanto donación sacrificial de Cristo al Padre. El pan consagrado se conserva en el sagrario para extensión de la gracia del sacrificio. Es decir, lo que está en el sagrario es el Cristo que se ha sacrificado en la misa, que se nos ha entregado, que se ha puesto en actitud de muerte. Esta prolongación se actúa sobre todo por medio de la comunión sacramental, pero también por la adoración de la humanidad glorificada del Señor. Por eso la adoración auténtica comporta siempre una referencia a la misa, tiene su origen y su fin en la celebración del memorial de la Pascua. En efecto, las especies eucarísticas han sido consagradas en la ofrenda de Cristo, en la ofrenda de Cristo y de la Iglesia al Padre. Las mismas especies en las que se adora a Cristo realmente presente por la eucaristización mantienen siempre su verdadera finalidad sacramental: ser comidas en la fe y en la caridad. Es decir, aquellas especies eucarísticas que están en el sagrario son fruto de un sacrificio y se han consagrado para alimentar la vida de los cristianos, naturalmente también para gozar de la presencia y del coloquio con el Señor que se hace presente. El pan que reservamos en el sacrificio es el pan del memorial consagrado para ser acogido y consumido. Alcanza su finalidad última para la que fue eucaristizado cuando es recibido en comunión en la fe. Se trata de que ese pan esconde una presencia ofrecida. El esconde es entre comillas, porque esconde y manifiesta una presencia ofrecida que se dona y se destroza, que reclama otra presencia personal recíproca y acogedora. Es decir, el que está presente en la Eucaristía está deseando la presencia de otra persona que acoja su presencia y que sea recíproca. Por eso, la fe de los cristianos debe orientarse hacia el misterio de la Pascua, del que la Eucaristía es memorial, cuya virtud y fuerza eficaz es recibida por el que cree a través de la sacramentalidad del pan y el vino consagrados. La adoración puede ser la ocasión apropiada para que el cristiano entre realmente en el interior de la plenitud del misterio pascual. Oportunidad para entrar de lleno en la pasión, muerte y resurrección del Señor que nos es ofrecida. Nos es ofrecida con amor y nos es ofrecida también como alimento. La celebración de la Eucaristía no agota toda su realidad, aunque es su momento central y culminante. Pero la centralidad de la misa requiere que toda otra forma de culto derive de ella, se reconduzca a ella, extendiendo así, según el texto de un texto muy importante de la Reforma Litúrgica, según el texto en el que el tiempo y el espacio, la riqueza celebrativa de la Eucaristía, se nos hace presente. La adoración eucarística no se sitúa en el plano litúrgico sacramental estricto, es decir, la adoración del Santísimo no es un sacramento, sino en él se nos presenta en el de un acto que es prolongación de la sacramentalidad entrando en las expresiones piadoso-devocionales. Es decir, brota de un sacramento, la Eucaristía. Brota en virtud de la sacramentalidad, pero después esa realidad llega a aspectos y expresiones piadoso-devocionales, como son la oración, como son pues estarse en su presencia, etc. ¿No? Pero esta no solo no es ajena al hecho sacramental, o sea, a la presencia, sino que está en última relación con él, porque la presencia del pan eucaristizado es consecuencia y fruto del memorial celebrado, ¿no? Es decir, la Eucaristía es el memorial celebrado de la pasión y muerte de Cristo y fruto de ello es la presencia en las especies eucarísticas, o mejor, la presencia de Cristo hecho pan y hecho Eucaristía, ¿no? La adoración eucarística se fundamenta precisamente en la presencia sacramental y permanente del Señor, que tiene lugar en la celebración de la misa. Sin esta referencia de la adoración de la presencia a su origen en el sacrificio que la hace posible y real, no se puede concebir teológicamente la presencia real. Es decir, para entender en su justa medida lo que es la presencia real después de la misa, pues hay que referirla a la misa. Por tratarse de una presencia real que tiene lugar en el sacrificio y deriva de él, es siempre una presencia real en estado victimal. Es decir, Jesucristo en las especies eucarísticas es el Cristo que se ofreció en la cruz y que se ofrece y que está en estado victimal. Se ha separado el cuerpo de la sangre. Un cuerpo entregado y una sangre derramada. Con el movimiento litúrgico y el Concilio Vaticano II es posible completar y enriquecer la perspectiva renovada de la teología y la piedad cristiana, mostrando cómo, dentro y fuera de la celebración litúrgica, la Eucaristía conserva su profundo sentido sacrificial, pascual y de comunión. Bien, y me estoy alargando mucho, el segundo aspecto voy a resumir, lo tienen resumido también ustedes, ¿no? Punto 1.2, la adoración eucarística, oración en Cristo. La adoración eucarística nace en la celebración de la Eucaristía, de la que es verdadera mistagogía y tiende a la comunión en Cristo. La exposición orienta a los fieles a reconocer en ella la magnífica presencia de Cristo y los convida a la comunión de corazón con Él. Así fomenta muy bien el culto en espíritu y en verdad que se le debe. La exposición se ordena a que los fieles tomen conciencia de la presencia real ofrecida a todos por Cristo resucitado, llamada a ser presencia interpersonal y recíproca. Esto tiene lugar por la fe y el amor respuesta. En la adoración, cada fiel es invitado a una comunión de vida, sentimientos y actitudes con Cristo. Es ahí donde el cristiano está llamado a tener un solo corazón y una sola alma con el Cristo presente y entregado a la muerte por todos. Esta comunión con Cristo genera también una comunión profunda en la caridad, solidaridad y entrega a los hermanos, sobre todo a los más pobres. Así, el culto a la Eucaristía en la adoración se convierte en el culto en espíritu y en verdad, que teniendo su fuente en la misa, se extiende a la adoración y se proyecta al antes y después de la vida entera de las personas. Se vive así las 24 horas del día el sacerdocio bautismal, que arrancando de la incorporación radical a Cristo en el bautismo, se concreta en la ofrenda de la propia vida. Por tanto, resumiendo, podemos decir, la adoración al Santísimo Sacramento lleva consigo un vivir en Cristo. Vivir en Cristo fundamentalmente es vivir en la condición sacerdotal derivada del bautismo, por la cual todo fiel bautizado está llamado a ofrecer al Señor los sacrificios de su propia vida y unirlos a la cruz de Jesucristo. Por tanto, haciendo eso, estamos teniendo los mismos sentimientos y actitudes de Cristo y por tanto estamos viviendo en Él. El 1.3, la adoración eucarística es solidaridad con los hombres, ¿no? Fundamentalmente sería adorar a Jesucristo en la Eucaristía, supone tomar conciencia de que Él está presente en los hombres, en el prójimo. Y por tanto, adorarle en las especies eucarísticas debe llevar consigo el descubrirle y acogerle y amarle y abrazarle en el prójimo, en los hombres, donde, en los cuales Él se ha querido encarnar. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, era peregrino, etc. Y el 1.4, la adoración eucarística, anticipo de la adoración escatológica en el Espíritu. Es decir, la adoración del Santísimo Sacramento hoy, para nosotros anticipa ya aquella adoración que realiza Jesucristo y los bienaventurados a Cristo y al que está sentado en el trono, y Cristo a aquel que está sentado en el trono. Entonces, el hecho de comer del cuerpo y de la sangre del Señor y adorarlo lleva consigo que ya en este mundo, de alguna forma, sacramentalmente, participamos en la adoración que tiene lugar más allá de este mundo, tiene lugar en el cielo, ¿no? Bien, eso se lo explico ahí en el resumen, y creo que con eso podemos terminar, aunque era bastante largo este, pero no quiero cansarles, y por otra parte les he dado el resumen donde está lo fundamental. ¿Qué quisiera decir últimamente? Pues que es muy importante esto. Ustedes van a comenzar pues la adoración durante todo el día, ¿no? En una capilla o en una iglesia, y por tanto ahí tenemos que tratar de unir la adoración con todo aquello que es la Eucaristía, y de esa forma valoraremos la adoración eucarística, y sobre todo la adoración eucarística nos llevará fundamentalmente a dos ejes: uno, la Eucaristía, misa, y otro, el prójimo, los pobres, los enfermos, etcétera, ¿no? Entonces, la adoración, cuando se descubre dentro de estos presupuestos establecidos por la reforma litúrgica, que no es otra cosa que redescubrir lo que ya la Iglesia en otros tiempos había vivido, pero que a lo mejor teníamos un poquito olvidado, pues la adoración la entenderemos y profundizaremos en ella, y nos ganará a nosotros si efectivamente la comprendemos como fruto del sacrificio de Jesucristo, de su memorial, como presencia del Señor y como una presencia que reclama otras presencias, y que por tanto lo fundamental, digamos, al final es encontrarnos con ese Cristo que se ofrece, que se entrega, que está en actitud victimal constantemente, y que por nosotros se ha ofrecido en salvación y hoy quiere continuar su conversación, su diálogo con nosotros. Y por tanto, bueno, pues creo que esto ayudará mucho a cambiar la vida de los cristianos.